Les dije que hoy iba a tener un trío, vamos a hacer un peloteo, porque tenemos la suerte de recibir hoy a tres directores de obras que están en cartel con la Comedia Nacional. Y vamos a hablar de la Comedia Nacional, y vamos a hablar con María Mendive, porque está dirigiendo Armarios, a Fernando Banet con La Comparsita. Por eso lo recibimos con La Comparsita. Seleccioné un montón de temas, versiones diferentes tenemos de La Comparsita, ahí está. Y Bernardo Trías, que está haciendo La Ternura. Confieso públicamente que estoy en deuda con Bernardo y con la Mendive, con este otro no, porque ya la fui a ver, pero directamente tengo que ir a ver esas dos obras. Pero como estoy muy cerquita ahora,
sí, por supuesto,
entonces es nada más que caminar dos cuadras. Estoy en el barrio, así que voy a ir en cualquier momento. Bienvenidos. Para mí es un placer poder ser un vehículo de comunicación a través de la radio de estas distintas propuestas teatrales. Vamos a empezar con La Comparsita, porque así lo indica. A mí me parece fantástico lo que pasa, y es que yo soy una persona grande y vi y viví y escuché y vi tanto acá como en la Argentina lo que significaba el sainete. Cuando es un rubro teatral que durante un estilo teatral que durante muchísimos años generó un gran vacío, porque aquí se dejó de hacer. Y entonces volver a recuperar el sainete me parece fantástico, porque hay nuevas generaciones que se pueden acercar a una forma teatral, a un estilo teatral, que es importante conocerlo. Exacto. Para poder saber qué somos, porque si no, no sabemos qué somos. Exacto. Y la construcción de la identidad es justamente trabajar la memoria. Así que, pero además, en este caso te tengo que felicitar, porque le diste al manejo de la presentación del sainete un manejo de comedia musical. Y entonces, es decir, quiero que me cuentes cómo surge la apuesta, cómo es que llevan adelante esta propuesta que es muy popular y que me imagino que debe estar teniendo. El día que yo fui estaba lleno, ¿no? Así sí. Que me imagino que seguirá llenando como corresponde la sala grande del Solís.
Exacto, y mirá qué loco, para nosotros también es una forma de encontrarnos con un género que, como actores, y en mi caso, tengo 38 años, que no transité nunca.
Es que no atreví, que no. Me lo dijo.
Qué rabia.
Me lo dijo, nena.
Sin ofender a nadie.
Estamos todos muy bien.
Qué brutal. Es verdad.
No conoce, o sea, yo no nunca transité por ese género, y como vos decías, al no hacerse mucho, yo vi, creo que una vez, un sainete, y fue ahora que hubo otro espectáculo hace un par de años.
Tucuna Punk Convention.
Exactamente.
Que además la hicieron en el Solís.
Exacto.
Y que ganó el Florencio.
Exactamente. Y la vi en el Solís también. Entonces, para nosotros, empezó todo este trabajo, empezó como un proceso de investigación. Primero, Mario Ferreira acercándonos el texto para ver qué surgía de eso en un trabajo interno que tenemos en la comedia que se llama Entre Nosotros, y empezamos a investigar, y el trabajo, bueno, empezó a crecer en esto, un género teatral que fue muchas veces considerado menor, que muchas veces, como pasa, dejó de hacerse.
Pero además, otra vez una cosa, hace un ratito hablábamos con María Emilia Pérez Antarcieri, y sí, hablábamos del radioteatro.
Exacto.
Y los actores de radioteatro eran mirados como el género del radioteatro, como una cosa de segunda.
Exacto.
Es decir, con un poco de desdén. Es una cosa popular. Entonces, y sin embargo, y el sainete, no nos olvidemos que acá venía a dirigir la comedia a Discépolo para poner un sainete.
Exacto.
Y trabajaba el elenco mayor de la Comedia Nacional en el sainete.
Exactamente. Exactamente, pero en su propia época también era considerado menor.
Exacto.
El hecho de que el propio teatro de culto, por decirlo de alguna manera, subestimaba a los actores.
Exacto.
Y a la gente que hacía sainete. Y el sainete, bueno, era un género totalmente popular, donde sí tenía un sentido comercial, pero que también, como vos bien decías hoy, a nosotros al día de hoy nos habla de dónde venimos. Este sainete de La Comparsita rompe con todas las estructuras habidas por haber, desde lo social también hasta del tipo de la actuación, ¿no? Porque para nosotros también hay gente que dice, veo a los actores jugar sin ningún tipo de miedo ni nada. También nos rompe con a veces estructuras que los actores serios o los actores de teatro tenemos, un género que casi roza la caricatura de los personajes.
Sí.
y que nos enfrenta igual con los personajes típicos de la época.
Yo me imagino ante la vista de la gente, porque también no te olvides que había toda una cosa. Cuando uno iba a ver los sainetes, decía, mira, este está haciendo el cocoliche, está haciendo...
Exacto.
Esto, está manejando esto. Ahora, cuando dejas de frecuentar el tema, para las nuevas generaciones, debe ser, ¿qué ven? Que a mí me fascinaría estar en la cabeza de alguien joven que ve, ¿qué ve? ¿Caricatura? ¿Realidad? ¿Qué es lo que ve?
Y ve un poco de todo, porque también nos habla de todas las violencias habidas y por haber en la época que vienen de ese momento, pero que hacen eco hoy. Y también lo que planteabas de esto de los personajes tipo, es casi como una comedia del arte, esta cosa del sainete, ¿no? Los actores que en aquella época hacían sainete tenían sus personajes y seguían instalados en esos personajes siempre, ¿no? Y cada compañía tenía los suyos, que como vos bien decías, venían acá. De hecho, la comparsita vino a hacerla un elenco en el que estaba Tita Merelo, acá al Uruguay.
Mira qué maravilla.
¿Qué te parece?
Qué maravilla, Dios mío. Además, el sainete, vos dijiste comedia del arte, mirá lo que hiciste, comedia del arte. La trasladaste al Río de la Plata. Y a través de la memoria gustativa, el Río de la Plata y las corrientes migratorias, el conventillo como cuna, hizo el caldo de cultivo y salió el sainete. Y del sainete, de esa forma teatral, llegó el grotesco.
Exacto.
Y apareció Jacobo Lachner y hizo un montón de cosas más.
Exacto.
Así que tenemos que, de alguna forma, frecuentar toda la línea. Ya tampoco comedia del arte vemos, porque desde la última versión de Arlequino Servidor con dos patrones, ¿qué otra? ¿Se hizo más comedia del arte acá?
No. Que yo recuerde. No.
Así que te estoy hablando de prehistoria de Oriente, nena.
Sí.
Vos no eras nacida. Este otro ni.
Te agradezco.
Por favor.
Este otro sí, ¿eh? Bernardo Trías, sí.
¿Sí te parece?
Era joven, pero.
¿En el circular?
No, en el anglo.
No por eso, querido, vos viste la segunda.
La que dirigió Omar, Viso.
La que dirigió
Omar con
Italia Fausta. No, yo te hablo de Omar Grasso. Eso. Ganadora del Florencio, porque fue una 5 o 6 años que el circular ganó el Florencio todos los años. Empezó con hizo Arlequino, hizo El Jardín de los Cerezos, hizo Voces de Gesta, hizo Lorenzaccio, fue taca, 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 una cosa una tras de otra.
Uh-huh.
Estoy hablando de prehistoria Oriente, te digo.
Ni tanto.
Bueno, pero me encanta esa posibilidad. Ahora vamos a darle la entrada a Armarios. Y después seguimos con la comparsita.
Me encanta.
Y seguimos con Armarios. Está en Salaverdi, ¿no?
Sí, no, está en Zabala Muniz.
Está en el Solís también.
Sí, entonces, exactamente.
En la de abajo. ¿Qué es Armarios? Es un estudio, es una obra además de...
De Sandra Macera.
De Sandra Macera.
Es una obra de Sandra Macera que, bueno, me invitó Mario Ferreira a trabajar en la dirección. Y me encontré con una obra donde habla de... Son muchísimos los temas que toca Armarios, pero ¿cuánto tenemos de armado? ¿Qué hay en un armario? Pone como protagonista a una familia, una pareja con dos hijos, donde vemos que todo está demasiado expuesto, donde hay como una necesidad de volver, no sé si a guardarnos, a cuidarnos, volver a lo íntimo.
Ahora, porque cuando yo leí el título, ¿sí? Armarios, y viste que últimamente en la sociedad ha habido toda una cosa como de destape, salir del armario.
Exacto, esa cosa de salir del closet y hay una necesidad de volver al closet.
Pero ahora estamos, me estás planteando la inversa.
Bueno.
Ya, la exposición es tan grande que perdés hasta tu propia alma.
Exacto, y
el
sobre todo.
Ventilar el alma.
Sobre todo que se ha perdido como el cuidado de la intimidad, ¿no? Lo íntimo.
Es
lo íntimo es este. Es como la palabra, es íntimo, no hay otra manera de definirlo. Entonces, esta hiperexposición y esta hiperopinión y esta cosa, a ver, trasladado no solamente a las redes, sino al puedo decir lo que quiero, exacto, cuando quiero, como quiero, que por supuesto que tiene que ver con la libertad de cada uno. Pero creo que hay instancias que sucede a través de las redes donde, como no tengo nadie que me vea y saco el filtro y se genera una cosa muy violenta. Pero eso es uno de los temas que toca. Toca los cambios culturales en los jóvenes, la opción con mucho más libertad sexual de, me pasa esto, me pasa... De poder probar sin tener el juicio.
Pero también hay otra... Porque seguro responde a otra época, ¿no?
Por supuesto.
Es decir, la mujer ser más evolucionado de los últimos 50 años... Hoy tiene una independencia y una capacidad de resolución unipersonal. Es decir, antes una mujer no decidía con quién acostarse. Era otra cosa, decidían por ella.
Ahora es la que decide.
Ahora es la que decide. Y eso además lo pone muy nervioso a un montón de gente.
Y sí, a los hombres y a todos, ¿no? Incluso a las mujeres también.
Sí.
Bueno, pero de todo esto habla la obra, con personas. También hay una cosa que Sandra propone en el texto, que es una dramaturgia que se cuenta a través del vestuario, que quiere decir que estamos incompletos, a todos siempre nos falta algo y muchas veces no nos damos cuenta de lo que nos falta a nosotros, pero sí nos damos cuenta de lo que le falta a los otros, ¿no? Que eso es una cosa muy muy humana y muy muy real, ¿no? Entonces, a través del lenguaje también expresivo, también la autora propone un lenguaje que yo tomo y cuido e intento plasmarlo en escena. Y tiene muchos planos la obra. Para mí es como una cebolla la obra. Tiene muchas lecturas y va cambiando como el ángulo a partir de las cosas y los personajes que van entrando y lo que se plantea. También se plantea el sistema familiar. ¿Cuánto hacemos para no estar solos? ¿Y a cuánto obedecemos a esos sistemas para no sentir ese vacío de la soledad?
Y me imagino que planteará cuál es el papel que juega hoy la familia, porque el concepto de familia ha ido variando, se ha ido modificando. Y
totalmente.
Parece, pero, y hay distintas visiones de lo que es una familia.
Claro, plantea la familia y yo también vi, o por lo menos traté de rescatar el sistema familiar en cuanto la obra lo plantea, como un lugar de cuidado y de poder seguir adelante. Pase lo que pase,
pase,
¿no?
Pase lo que pase, hay
porque
algo ahí.
Hay algo que le pasa al padre de esa familia que lo transforma afectivamente, pero no transforma el formato. Entonces el sistema familiar también, cuando aparecen más integrantes de la familia, no se dicen realmente lo que sienten. Se dicen lo que se tienen que decir como para poder seguir funcionando. A mí me parece que es una obra genial.
Bueno, vamos a invitar a la gente. La Cucartita está yendo en el Solís.
En la Sala Grande del
en
Solís.
En la Sala Grande del Solís y va...
Viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados a las 9 y domingos a las 7.
Perfecto.
Está bueno decir también que la Cumbarcita, por primera vez, el elenco de la Comedia Nacional, la Orquesta Filarmónica y la Banda Sinfónica, los tres elencos trabajan juntos por primera vez desde la existencia
esta
de
esta. Esta es la segunda parte del...
Perdón.
¿Ves cómo se adelanta?
La ansiedad de los jóvenes.
Es una cosa. Sigue.
Qué bueno porque es joven, porque es verdad que la vida se estiró tanto, que vos sos joven.
Exacto.
Y yo también, imagínate.
Y bueno, y Armarios va en
la Zabala Muniz los viernes y sábados a las 21:30 y los domingos a las 18:00. Hay que sacar las entradas con anticipación porque estamos agotando.
Eso es maravilloso. Bueno, uno de los sentimientos más fascinantes que puede encontrar un ser humano es la ternura. Uh-huh. Hoy en día, ¿la gente sabe lo que es la ternura?
Yo creo que no, que nos está haciendo mucha falta. Por eso creo que también esta obra tiene tanta resonancia con el público, porque además, bueno, de ser una comedia súper entretenida, nos habla de eso, de la ternura, de la capacidad de enternecernos, y la ternura en esta obra va operando de forma tal que nos va ablandando y nos va ayudando como a deshacer o disolver las corazas, las rigideces, los pensamientos mecánicos, esas creencias como absolutas, ¿no? De que esto tiene que ser así, los mandatos. La ternura es como un ablandador, se van como los personajes poco a poco en la comedia se van ablandando para poder vivir lo que realmente necesitan vivir, que es el amor.
Pensaba en el miedo a enamorarse, ¿no? Las personas y esto habla de eso también, ¿no? De que a veces nos pasan cosas más allá de las situaciones y bueno, poder vivirlas, ¿no?
Esta es una obra escrita por un
español, Alfredo Sansol. Es un español contemporáneo, un escritor de unos 40 y pico de años. La escribió ahora.
En el año 72, querido.
Sí.
Es un bebé.
Es un bebé. Escribe muy bien. Y esta obra la escribió recientemente, porque bueno, el año pasado él la dirigió en Madrid, fue un éxito allá. Y si bien es una obra totalmente contemporánea, la obra se sitúa en el siglo XVI. Y es una comedia shakespeariana porque alude a las 14 comedias de Shakespeare. Él trabajó, hace un guiño permanente en la escritura a las comedias de Shakespeare, y además tiene el espíritu totalmente shakespeariano. Pero el tema, el conflicto de la obra es absolutamente actual y universal. O sea, el tema del conflicto es el género. Por un lado, un personaje masculino, un padre, un personaje adulto, con una creencia sobre el mundo femenino muy machista, misógino, ¿sí?, que le impone a sus hijos el mandato de vivir excluidos del mundo femenino. Y por otro lado, una madre, una mujer adulta, que ha vivido su ser femenino como un ser de segunda clase, relegada, discriminada, no escuchada, subestimada su capacidad, su inteligencia, y que a raíz de ese rencor y ese resentimiento le impone a sus dos hijas mujeres vivir excluidas del mundo masculino y fundar la Isla Libertaria de las Mujeres. Pero estos tres personajes masculinos, este padre con estos dos hijos varones y esta madre con esas dos hijas mujeres, se van a encontrar fortuitamente en esa isla, y lo que sucede, empieza a suceder el amor. Entonces el conflicto está en esa lucha entre los impulsos instintivos naturales del ser humano y esas creencias y esos mandatos impuestos, no por ideas culturales. Y bueno, y ahí se sucede esta comedia que tiene un vértigo impresionante. O sea, el conflicto se da en una espiral ascendente de enredos cada vez más complejos e inesperados y sorpresivos. Y es entretenidísima. Genial. Genera un humor impresionante y la gente sale, por un lado, feliz de la risa y del disfrute, y a su vez enternecidos. Por eso que hablábamos, esa necesidad de la ternura.
Está en Sala Verdi, ¿y va qué día?
Los viernes y sábados a las 21 horas y los domingos a las 17 horas.
Ustedes saben, señoras, señores, que nos están escuchando, que tengo la suerte de tener a María Mendive, directora, actriz y directora y docente de teatro, que está dirigiendo Armarios para la Comedia Nacional, a Fernando Banet, que es el director de La Comparsita, y Bernardo Trías, que dirige La Ternura. Los tres están aquí hoy para hablar sobre los tres espectáculos. Y la pregunta que voy a dejar colgada, porque nos vamos una tanda a los compromisos comerciales, es: ¿qué significa para ustedes, actores, trabajar con el elenco de la Comedia Nacional? Enseguida volvemos y seguimos haciendo pura radio.